En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Un saludo, sean todos bienvenidos. Este próximo viernes ya se celebra el Vía Crucis de la Federación de Cofradías, que este año va a estar presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús del Rescate, siempre que la situación meteorológica permita su traslado desde la parroquia de Santa María Magdalena hasta la Catedral Metropolitana de Granada. Y hay también que hablarles a todos ustedes de la cofradía de la Soledad de San Jerónimo. Va a ser una de las protagonistas de nuestro programa. Conocida popularmente como la de las Chías, va a presentar un aspecto muy renovado y con numerosos estrenos que ahora vamos a conocer para el próximo Viernes Santo. Esta veterana corporación está celebrando el centenario de su reorganización, y la del Rescate, de la que hemos hablado antes a través de su titular, también está de centenario, en este caso de su fundación. Vamos a hablar igualmente de ella. Son algunos de los temas para desarrollar hoy en Cruz de Guía. Hacemos este programa Fátima Mora, Antonio Ortega, Elena Santomé, Pablo Rivas, Adrián Castro y Javier Fernández de los Ríos. Nuestro primer objetivo va a ser hablar del pregón que se celebró el pasado domingo en el Teatro Municipal Isabel la Católica.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
César Martínez, 38 años, propietario de un restaurante.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio. Yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Estamos en la sintonía de COPE Granada, esto es Cruz de Guía. El pregón de la Semana Santa de Granada, que ya forma parte el de María del Carmen Sánchez de la historia, apareció ataviada sobre el Teatro Municipal Isabel la Católica con una mantilla enlutada para ofrecer su pieza oratoria, tal y como nos advirtió el día que visitaba estos estudios de COPE. El de Granada es el más tempranero de los pregones de Semana Santa, al menos de las capitales de provincia del sur de España. Su intervención comenzó con una evocación a la ciudad de Granada, recordando aquellas palabras de Manuel de Falla, quien dijo que en ninguna parte del mundo suena el paisaje como aquí. Escuchamos a la pregonera.
Decía Federico que Granada debe conservar para ella y para el viajero su Semana Santa interior, tan interior y tan silenciosa que yo recuerdo que el aire de la Vega entraba asombrado por la calle de la Gracia y llegaba sin encontrar ruido ni canto hasta la fuente de la Plaza Nueva. Poco queda de aquella Semana Santa que describía el poeta, aunque tal vez no esté tan alejada, porque cada uno llevamos una Semana Santa de silencio, bajo el capillo, el faldón, con la mantilla, con el incienso, con el martillo, con el tambor, ese momento en el que nos dejamos llevar por nuestro mundo interior y contemplamos a esa granada que se abre para mostrar su grano, unos granos rojos, frescos, que se deshacen en nuestra boca. Cada calle, cada plaza, cada rincón es un grano que inunda a quienes nos visitan, que nos inundan a nosotros. Es un grano que nos endulza la amargura, los sinsabores. Cuando llega la Semana Santa a Granada, parece que a Cristo lo han sacado en carne y hueso de la Iglesia. Hablamos de él y de su madre con una familiaridad llena de ternura, porque nuestra Semana Santa somos nosotros. Eres tú, y tú, y tú. En la Chana, el Manjayar o Gran Vía, el Zaidín, el Realejo, el Albaicín, Camino de Ronda, Barrio Fígares, los Pajaritos, San Antón, la Magdalena, de todos los barrios y en todos los barrios. Porque nosotros somos la Semana Santa de Granada.
Conviene recordar que Federico García Lorca fue el primer pregonero de la Semana Santa de Granada. Aunque la Hermandad de la Borriquilla fue la primera en ser protagonista del pregón, como tantas veces, su alocución, la de María del Carmen Sánchez, no siguió el esquema de las cofradías citadas por días o por horas. Eso sí, estuvieron presentes todas, pero de una manera muy distinta a la habitual, como sucedió, por ejemplo, en el capítulo dedicado a las estatuas, que le sirvió a ella de argumento para citar a varias hermandades.
Granada está llena de estatuas. A veces no las vemos, pero están, y ellas sí nos ven. Algunas llevan años acompañándonos, nos conocen desde pequeños, saben de nosotros, otras han llegado hace poco. El otro día hablé con Mariana Pineda. Lleva años viendo cómo llegamos a su plaza. En su bandera bordó el amor más grande de su vida, la libertad. Esa libertad que los cristianos conseguimos con la verdad. Libertad y verdad se unen en una hermandad que lleva en su origen la libertad del cautivo, el rescate. Jesús del rescate, símbolo de amor y misericordia infinita. Durante años fuiste mi vecino. Me asomaba al ventanal de la redacción y allí estaba. Compartí contigo el crecimiento de Esperanza y el embarazo de Miguel Ángel, pero también momentos de tristeza. A ti acudí aquella mañana del mes de diciembre cuando me comunicaban que las circunstancias económicas obligaban a mi despido. Y contigo viví la tarde gloriosa de un mes de octubre cuando tu madre y tú, con unos juveniles 300 años, os encontrasteis en un momento de sublime belleza. Bendito sea el genio de aquel artista que, inspirado por la gracia divina, esculpió en ti la esencia misma de la compasión y la redención. ¿Qué más me da a mí si eres de Diego o de José? ¿Qué me importa si tienes la melena de pelo o tallada? ¿Por qué voy yo a fijarme en la túnica que llevas cada año? Eso no tiene la menor importancia cuando de hablarte se trata, cuando de saber que me escucha estoy hablando. No puede haber un Lunes Santo más completo en el mundo que el de Granada, porque aquí Mariana Pineda se quedará mirando a ese hombre, Jesús del rescate, que a los cautivos da libertad. En tus manos atadas encontramos consuelo y en tu mirada una paz que solo tu amor divino nos puede dar.
El pregón no estuvo exento de reivindicaciones, como el momento en el que pidió que las medallas de las hermandades se utilicen para evangelizar, en referencia a los usos que se pueden hacer fuera de este ambiente, como por ejemplo sucede en aquellos días en los que se luce, es el día de la procesión, y se luce por parte de algunos hermanos sin participar en ella. También fue crítica con los costaleros, se refirió a la alternativa que siempre existe para ellos, que son, no olvidemos, las ruedas.
En los últimos tiempos ha surgido una paradoja evidente. El papel humilde y silencioso que debería caracterizar a los costaleros está siendo, en algunos casos, eclipsado por un afán de protagonismo que desvirtúa la esencia de su trabajo. En vuestro nombre hay tertulias, pregones, primeras levantadas. Pareciera que el espíritu de sacrificio diera paso a una necesidad de reconocimiento personal. Se ven con frecuencia gestos exagerados, poses para la fotografía perfecta o momentos donde parece que lo que importa no es el peso del paso, sino el peso del aplauso del público. No me gusta esa costalería que habla de afición, de oficio, de pelea. Todos formamos y conformamos la hermandad en la calle. Los costaleros formáis parte del cortejo, como yo, como todos. Sí, los pasos a ruedas si no ponemos en el centro a quienes portamos. Los pasos a ruedas si esa camaradería que se vive bajo los faldones no la llevamos fuera.
No faltaron alusiones a cofrades ya desaparecidos durante el pregón de la Semana Santa de este año, que estamos recordando en estos momentos y que, por cierto, editará a COPE con el resto de los pregones más destacados de Andalucía, como es habitual en los últimos años. Se habló, por ejemplo, del padre Iniesta, con su famosa frase de los santos a la calle, o de Manuel Lirola, extraordinario fotógrafo de nuestra Semana Santa, recientemente desaparecido. Alusiones también hubo a los medios de comunicación, lo que desde aquí agradecemos a la música, a los artistas, a los artesanos o a los jóvenes que también ocuparon parte del pregón de María del Carmen Mamen Sánchez, en cuya intervención tuvo un especial protagonismo la Cofradía de la Esperanza, en cuya nómina se encuentra inscrita. La pregonera fue presentada por su marido, Miguel Ángel Alcalá. En el acto intervino la banda municipal y las últimas alocuciones fueron para la alcaldesa Marifran Carazo y para el arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo.
Me da mucha alegría por tercer año acompañaros en este acto tan importante que da inicio a la preparación de nuestra Semana Santa. Para mí la Plaza de las Pasiegas es cuando van llegando los pasos y es cuando aprendo de la esencia de Granada, especialmente. Querida Mamen, querida colega, has vuelto a lo que es el periodismo en sus orígenes. No es otra cosa que ser pregoneros, pregoneros de noticias, pregoneros de lo que va a ocurrir, pregoneros de las buenas nuevas y también de las dolorosas. Querida Mari Carmen, has puesto pasión, sentimiento, has puesto devoción y has puesto fe y contenido. Todo un arsenal para vivir estos días que se aproximan con un verdadero sentido de fe, acompañado también de las celebraciones litúrgicas donde el misterio del Señor se hace presente, real y verdaderamente presente.
Don José María también señaló lo siguiente.
Queridos amigos, caminemos, no seamos un cristianismo estático, no seamos una ciudad estática, sino miremos al futuro y el pasado nos empuja a ello con una responsabilidad grande. Seamos dignos sucesores de quienes nos han precedido en la señal de la fe. Caminar, caminando juntos en esperanza. Juntos significa unidos. Solo tenemos ese camino para hacer muchas cosas buenas juntas. Nuestro mundo padece divisiones, enfrentamientos. Vivimos en un momento de perplejidad, de inquietud ante los escenarios mundiales que se presentan. No somos ajenos a ello. Pero nosotros estamos llamados a vivir la unidad, viendo lo que nos une más que lo que nos separa, para mano a mano con quien está a nuestro lado y en nuestra ciudad, ir juntos. Y juntos son cofradía y hermandades. Hace esa referencia necesaria a la fraternidad, a la hermandad. Pues que ello nos impulse a ir hacia dónde y en dónde. La esperanza. La bandera de Granada tiene el verde de esperanza. Mamen ha traído sus folios color verde. La bandera de Granada nos hace esa invitación a la esperanza. Sí que es verdad que hay rojo en nuestra bandera, pero ese rojo, el sufrimiento, las angustias, las dificultades, quedarán superadas por esa esperanza que se llama Jesucristo. Muchas gracias.
Más asuntos que vamos a abordar en nuestro programa en el día de hoy. La Soledad de Santo Domingo ha sido restaurada por Julio Alcaraz. El pasado viernes fue presentada esta actuación en la sede de la cofradía, en la parroquia de Santa Escolástica, iglesia de Santo Domingo de Santa Cruz en la Real. Y allí estuvo Antonio Ortega.
Muy buenas noches, nos encontramos con Julio Alcaraz justo delante de la Soledad Nuestra Señora de la Hermandad de la Humildad, que bueno, que ha sido restaurada por este mar. Restaurador. Julio, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, una Virgen de la Soledad que llegó el mes de septiembre hacia tu taller.
Exacto. Llegó en el mes de septiembre y se empezó a restaurar a mediados de octubre, noviembre. Porque previamente hemos tenido que hacerle una serie de estudios, analíticas, para poder ponerle solución a una serie de deterioros que tenía, que estaban muy activos. Lo que son las analíticas se han centrado básicamente en descubrir el por qué estaba la policromía de la túnica, lo que es el vestido burdeo de la Virgen, estaba muy purulenta y el pigmento se estaba disgregando. Entonces hemos tenido que investigar por qué era. Al ver ya el por qué, optamos por la única opción que nos permitía la obra, que era eliminar toda la intervención de hace 30 años. Se restauró hace 30 años y se ha tenido que eliminar todo lo que se puso en esa intervención, tanto reintegraciones, que estaban todas a tinta plana, como todo lo que son los estucos, y luego se ha eliminado también una capa de barniz bastante gruesa que no se llegó a eliminar en la intervención de hace 30 años. De esta manera hemos recuperado lo que es la policromía tal como se hizo en su momento, completamente original. Y se ha vuelto a estucar todas las lagunas que existían y reintegrándose todo con la técnica del rigatino. El rigatino es a base de unas rayitas muy finas para que cuando nos acerquemos a unos centímetros de la imagen, unos milímetros y centímetros, se pueda observar lo que es original de lo que se ha hecho en la restauración.
Y bueno, no solo ha estado restaurando la Virgen Soledad hasta todo este tiempo, sino que también, bueno, pues esa cruz primitiva que tenía la Soledad, que está, todavía está terminándose, ¿no?
Exacto. La cruz se presentará el día 4 de abril, que es el día que también se expondrá la restauración de la imagen de la Virgen, con una diapositiva y con todo el proceso. Y bueno, a ver, también hemos otra cosa que no he contado de la Virgen, que aparte de muchos descubrimientos que ya se contarán el día 4, son muy interesantes. Por ejemplo, también se le han recuperado las pestañas de pelo natural, que no las tenía. Aún así, sí conservaba lo que son los pelillos y el papel antiguo de las pestañas originales, sí se conservaban. Y también la hemos rehecho con fundiendo el cristal, la hemos hecho un total de 4 o 5 lágrimas que le faltaban tanto a ella como al angelito que tiene en los pies.
Pues Julio, un trabajo que, bueno, durante todos estos meses y que podemos disfrutar todos los granadinos. Muchas gracias por atender los micrófonos de COPE.
A vosotros. Gracias.
Ahora Rocío Ortiz, historiadora del arte, miembro de este equipo, nos analiza esta intervención sobre la Soledad de Santo Domingo.
Buenas, Jorge. Estamos los últimos meses de enhorabuena por el buen hacer de las hermandades de cuidar y preservar el patrimonio. Si hace unas semanas, si bien lo hiciera la Hermandad del Silencio, en estos últimos días ha tocado el regreso de la imagen de la Virgen de la Soledad de Santo Domingo, con el objetivo, pues, de preservar y realzar el patrimonio de la cofradía. Por ello, ha sido el objetivo de esta reciente restauración a cargo del restaurador Julio Alcaraz, que también finalizó hace poquitos meses la restauración de María Santísima del Sacromonte. El proceso que ha realizado Julio se ha centrado en una limpieza física bastante minuciosa, completada con unos tratamientos químicos muy específicos. Ahora entraré en detalle. Ha realizado, pues, una especie de refuerzo de la adhesión de la película pictórica, ya que debe hacerse siempre que esto lo requiere en todo este tipo de imágenes, por encontrarse desprendidas del soporte o cuando se detecte una falta de adherencia entre sí. La limpieza tiene que ser también homogénea, nunca caprichosa, pues si de ser así pueden crearse falsos históricos y acabado muy confuso, y esto es bastante importante. Aquí me pongo quisquillosa. ¿Cuál sería este tipo de tratamiento? Pues son tratamientos químicos para la limpieza de esculturas, pues varían según el material y el tipo de suciedad que tenga. Se emplean, pues, soluciones acuosas o jabones neutros para la limpieza superficial, ¿no? Disolventes con alcohol etílico o acetona para eliminar barnices o repintes. Y también se utilizan geles cimáticos, pues, para eliminar restos orgánicos, pues, como pueden ser algún bichillo o, bueno, algún tipo orgánico, pues, excremento de algún tipo de insecto, roedor y demás. O consolidantes como la Polaroid B72. ¿Qué sirve para estabilizar la pintura? Esto ya es ser demasiado técnico, ¿no? Pero en casos muy específicos, pues también se aplican oxalatos o quelantes, que no ha sido el caso, ¿no? Para remover los depósitos sin dañar la obra. Se ha procedido a una reintegración cromática. ¿Qué es esto? Pues que todos los lagos ecológicos que presenta la última ocasión que se restauró allá por el 1994, o sea, hace 30 años, pues También ha sido repuesto todos los postizos, como las lágrimas, las pestañas, la corona de espinas, que soporta el sudario de la Virgen, tanto que no podemos también olvidar de que ha sido tal de envergadura esta restauración que no podemos olvidarnos de Manuel, que es el pequeño ángel que acompaña a la madre con el puchero más bonito y más bello de la imaginería granadina, que también pues, ha sido intervenido para la recuperación de todo su esplendor. Y bueno, tras esta intervención, al igual que como se hizo con la imagen del Señor de la Humildad, pues ha encontrado la imagen este precioso viernes, primer viernes de Cuaresma, que ha sido, que a pesar de la lluvia, con bastante aceptación por el público. Estas acciones, pues bueno, han reflejado también lo bonito que es todo esto, que el compromiso de la cofradía, celebrando ya el centenario de su fundación para el próximo año, en 2026. Y bueno, la apuesta del valor artístico en general y del patrimonio en Granada, pues es lo que prevalece ahora mismo en las cofradías y es digno de admirar. Sin más dilación, pues esto es todo. Un saludo muy afectuoso.
Muchas gracias, Rocío. Están ustedes en la sintonía de COPE Granada. Estamos en Cruz de Guía.
Todos los héroes tienen algo en común: la figura de un auténtico maestro. Estudia tus oposiciones a Guardia Civil en Academia Teba con el referente a nivel nacional, don Juan José Álamo Morante. AcademiaTeba.es. Los mejores resultados desde hace más de 20 años.
El Realejo son costumbres y tradiciones. Restaurante Bar Casa El Sota. Historia viva de un barrio con mucho sabor y mucho arte. Ahora con su Semana Santa. Sabores y olores que te quitarán el sentido. Restaurante Bar Casa El Sota. 120 años sirviendo a Granada y sus gentes.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate.
Vamos con más asuntos de la actualidad, cofrade. Tenemos una buena noticia que ofrecerles a todos ustedes. Y es que se ha procedido a la inauguración de una nueva fase de la restauración de la parroquia de San Andrés, de la Hermandad de la Borriquilla. Tiene todos los datos Adrián Castro. Adrián, un saludo, muy buenas.
Buenas.
Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha inaugurado en esta segunda fase? No sé si llamarla así.
Sí, pues debido a que la iglesia de San Andrés se está restaurando por fases, no se ha realizado una restauración completa. En esta ocasión se ha inaugurado la recuperación de la nave lateral sur, la restauración de la portada plateresca, el coro de la iglesia y el campanario. Un campanario de los más destacados de la ciudad de Granada por su altura y por su enclave.
Oye, yo me hago una imagen rapidísima. En torno al Domingo de Ramos vais a tener más espacio para organizar la salida de la procesión, ¿o no?
Bueno, realmente tenemos algo más de espacio que en el pasado año 2024, pero sí que es verdad que mantenemos el mismo espacio que teníamos anteriormente, debido a que, a pesar de no estar restaurada esa nave lateral, sí estaba en uso para la cofradía, aunque no estaba accesible para el público.
Ah, bueno. Y he hablado de, casi de refiriéndome como si fuera un hermano, porque lo es hermano de la cofradía. Por eso se terminó coloquial de preguntarle directamente como si fuera, pues, lo que es, miembro de la hermandad de la Borriquilla. Bueno, vamos con más asuntos. Por ejemplo, ahora vamos a hablarles de una interesante exposición. Desde el pasado viernes se puede visitar en el Colegio de Farmacéuticos de Granada la exposición Fotografía Pasio. Se puede observar hasta el próximo día 21 de este mes, en horario de 12 a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Allí ha estado Elena Fernández Santomé.
Buenas tardes, hoy estamos con José Antonio Murcia y Venancio Galán, comisario de la exposición y fotógrafo cofrade. Cuéntanos un poco esta exposición, que también ya tiene un carácter anual y donde mostráis un poco la Semana Santa de una manera más íntima.
Pues es verdad que ya es la, bueno, es el cuarto año que se hace. Se hizo una antaño que se llamó Pasión, pero como Pasio sí que es la tercera, junto con Venancio, que es cuando ya tomó una seriedad, tomó una forma mucho más interesante, una narrativa, y sobre todo no solamente a la hora de mostrar la fotografía, sino también de cómo mostrarla, de cómo enseñarla. Y luego, también dentro de un estilo de fotografía que más realizo, que es el estilo de fotografía documental, muy centrado en la parte antropológica, en la parte tradicional, en la parte que nos cuenta las tradiciones, la forma de vivirlo, pero desde un punto de vista más humano, más llano, ¿no? Más desde el suelo, más desde las personas. Que es verdad que en Semana Santa no hay que olvidar la parte devocional, es importante, sin ella no existiría la Semana Santa, pero a mí me interesa mucho más esa parte humana, esa parte que muestra los sentimientos y las emociones a flor de piel, y es lo que intentamos hacer en esta exposición.
Como comisario de la exposición, me imagino que sientes también muy cercano a este tema, además de que eres cofrade. ¿Cómo es para ti el trabajo con José Antonio?
Pues la verdad es que trabajar es muy fácil con él, no solo ya por la amistad que nos une y demás, sino por el tipo de fotografía. Yo siempre lo he reivindicado desde hace 3 años, siempre lo digo, ¿no? No es lo mismo, y lo he dicho hoy, no es lo mismo montar una exposición donde al final se vean las imágenes que vemos en la calle, los pasos, un detalle y demás, a mostrar las imágenes, ¿no?, o las fotografías que hace José Antonio. Sí es verdad que cada fotografía no solo cuenta una historia, o sea, capta un momento, una secuencia, pero cuenta una historia, y en cierto modo también son, desde mi punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista a lo mejor del historiador del arte o del museólogo, cuenta esa parte muy, muy esencial, que es ese momento de recogimiento, ese momento de pensar, ese sentimiento que indistintamente no nos percatamos, estamos en la calle o no estamos en la calle, de lo que siente una persona. Yo puedo sentir alegría porque va a salir mi hermandad, pero otra persona puede sentir a lo mejor una añoranza porque un ser querido no está. Entonces, esos cachitos de alma están captados ahí. Y sí es verdad que a mí me gusta que cada fotografía, además, es como una especie de homenaje a aquellas personas que conforman la Semana Santa, ¿no? No se nos puede olvidar que la Semana Santa de Granada ha sido pionera en muchas cosas. Y hoy, por ejemplo, en la exposición, pues veis muchas mantillas. Eso tenemos que sentirnos orgullosos los granadinos. Costaleras, tenemos que sentirnos orgullosos los granadinos. No, yo ya no hablo de cofrades, ya hablo de la gente de Granada. Entonces, pues bueno, al final son esas...
Nuestro Padre Jesús del Rescate es la imagen que, Dios mediante, va a presidir el Vía Crucis de la Federación de Cofradías, que va a tener lugar este próximo viernes. Digo Dios mediante por aquello de la meteorología, a ver si no nos juega una mala pasada. También es protagonista hoy en nuestro programa, como hemos dicho al principio, nuestro Padre Jesús del Rescate, porque tenemos aquí con nosotros al comisario de la celebración del centenario de su cofradía. Esto del Viacrucis de la Federación fue una iniciativa promovida por el entonces presidente de la Federación y colaborador de Cruce Guía, José Antonio Pineda. Este acto piadoso se lleva celebrando desde 1994. Ese es el desde entonces al que hacíamos referencia. Por lo tanto, esta va a ser su 32ª edición. La primera imagen que lo presidió fue la de Jesús de la Sentencia. En casi todas las ediciones del Via Crucis, el protagonista ha sido una imagen cristífera, aunque ha habido algunas excepciones, como lo que sucedió en 1999, cuando lo protagonizó la Soledad del Santo Sepulcro. En 2016 tuvimos un momento en el que hubo una participación singular, la Virgen de las Angustias, pero es que con ella, la Virgen de las Angustias de Santa María de la Alhambra, con ella iba en su grupo escultórico el Señor. Y de alguna manera también estaba representado por tanto Cristo, aunque es un señor que no tiene advocación. Y el pasado año tuvimos de nuevo la presencia de una imagen mariana, la Soledad en el Calvario, que presidió en este caso el Viacrucis Federativo junto al Cristo de la Misericordia. Este año, como digo, es el Rescate. La elección de la imagen que protagoniza el Viacrucis atiende a las solicitudes que cada año presentan ante la Federación las hermandades y suelen coincidir con alguna efeméride. En este caso, la Cofradía del Rescate está celebrando el centenario de su fundación. Vamos a conocer detalles en torno a cómo va a ser el Via Crucis. Ya tenemos itinerario, horario. ¿Qué datos son los que en estos momentos podemos ofrecer del Via Crucis en la celebración del viernes, Adrián?
Pues ahora mismo, por parte de la Cofradía, se ha publicado tanto el horario como el itinerario de este Via Crucis, que partirá a las 7 de la tarde de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, recorriendo la Plaza de Jesús del Rescate, las calles Puentezuela, Buen Suceso, la Plaza de la Trinidad, calle Mesones, Marqués de Gerona, hasta la Catedral por la Plaza de la Pasera.
La imagen de Jesús del Rescate es una talla realizada en el siglo XVII y que en los últimos tiempos atribuyen a Diego de Mora. Una talla realmente conmovedora, protagonista el pasado viernes de un extraordinario besapiés, del que luego tendremos la oportunidad de hablar también cuando estemos con Ignacio Fernández Aragón, comisario del Centenario del Rescate, porque ahora vamos a hablar del centenario no de una creación, sino de la refundación de una hermandad, la de la Soledad de San Jerónimo. Esta marcha Soledad y Descendimiento tiene como autor al maestro Francisco Higuero. Es una de sus composiciones más reputadas y nos sirve de fondo para saludar ya a Patricio Carmona, hermano mayor de esta hermandad que cumple 100 años de su reorganización. Patricio, un saludo, muy buenas.
Buenas.
Acércate un poquito más al micro, que estás muy lejos y no te escuchamos en primer plano. Hablamos de una reorganización porque la hermandad se funda en 1500 y pico. ¿Tú te acuerdas exactamente de la fecha de fundación de la hermandad?
Sí, bueno, hay duda entre que fuera 1545 o 1548.
Increíble. Y claro, alguien nos oye y dice, ¿y por qué la refundaron hace justo 100 años? ¿Qué sucedió para que se refundara la hermandad, Patricio?
Bueno, se producía una época en la que no tenía una excesiva actividad la hermandad, estaba un poco...
Pero salía en procesión, ¿no?
Sí, estuvo saliendo en procesión, pero bueno, como vida de hermandad no tenía una actividad notable. Y bueno, un grupo de hermanos decide, bueno, pues afrontar el que la hermandad empieza a tener una vida más continua y decide reorganizarla en el 1925.
Yo tengo mi propia teoría en torno a ese asunto, que daría para que hablaran los historiadores. Yo creo que lo que sucedió en 1925 era sencillamente que no encontraban los estatutos y dijeron, lleva mucho tiempo funcionando como comisión, se anunciaba la comisión de la cofradía, no había estatutos, se habían perdido posiblemente y dijeron, pues los hacemos nuevos. Y se le olvidó colocar en el preámbulo que eran una hermandad que databa del siglo XVI. En fin, eso lo dejamos para los historiadores, que en la cofradía los hay y abundantes. Pero a mí me ha llamado la atención, esto es realmente sorprendente, la cantidad de estrenos que tiene la hermandad con motivo, no sé si de su centenario o coincidencia. el remate del guión de la hermandad, por Alberto Quirós. Voy a tomar aire porque esto es largo, ¿eh? El orfebre de Armilla, Alberto Quirós. El libro de reglas, perdón, el libro de difuntos, que lo está haciendo la propia hermandad. Y que lo van a colocar, ahora nos lo explicará, en un lugar muy especial. Las cuatro chías, que van a ser nuevas, con orfebrería de José María Cosme y con los trajes de Sensi Rodríguez. Hábitos, ya todos uniformados, todos nuevos, según el diseño actual de la hermandad. Son un total de 80 nuevos hábitos también en los talleres de Sensi Rodríguez. Un paso de misterio, que me dicen que es provisional. Bueno, pues ahí queda. Hay que tomar un poquito de aire, porque apunten también tres figuras nuevas, un José de Arimatea, un San Juan y un Nicodemus, realizadas por Jesús Gálvez de Puente Genil, y el frontal de la talla del canasto de la Virgen por Antonio Urbano, que no sé dónde es, ya he perdido la cuenta. ¿De dónde es Antonio Urbano?
De Aguilar de la Frontera.
Pues vamos a sorprendernos muchísimo por todo esto y por qué se produce, por qué tanto estreno en un solo año.
Bueno, se produce parte de los estrenos por coincidencia con el centenario, por hacer coincidir determinados planteamientos que había en la reorganización de la hermandad. El uso de las chías, bueno, pues renovarlas, pues porque, por ejemplo, hay algunas de ellas que están excesivamente deterioradas y, bueno, hay que empezar a pensar en conservarlas y poner en la calle, pues, unos hábitos de chías nuevos que se hacen sobre todo con del mismo tejido las cuatro y que lleven la misma estética y el mismo tipo de confección de material y de y el paso de misterio, bueno, pues porque era uno de los puntos en los que se basó la reorganización de la hermandad. Como todos sabéis, bueno, pues se plantea el hacer un paso de misterio para el Señor del Cenimiento, pero bueno, por diversas circunstancias, los ingresos que había habido para ese paso de misterio, pues bueno, pues se ceden para hacer la escuela de la Ave María.
Ya, qué curioso, porque vamos a ver un paso de misterio con las mismas tres figuras que durante mucho tiempo eran las que portaban, eran figuras humanas, disfrazadas, pues, de José de Arimatea, de San Juan, de Nicodemo, portaban al Señor. Y van a ir ahora sobre un paso, pero el paso tiene más figuras al final, cuando se termine, ¿no?
Sí, sí, son seis imágenes secundarias y el Señor.
Ya. ¿Y el libro de difuntos dónde lo vais a colocar?
Pues el libro de difuntos irá colocado en la capilla del frontal del canasto del paso de misterio.
Una pregunta malévola. ¿Cabe un paso con tres figuras y el señor yacente, que es por supuesto el de descendimiento, por la puerta? ¿Lo habéis comprobado? Porque uno se imagina un paso de misterio es grande, ¿no? Como...
Bueno, no es excesivamente grande para lo que suelen ser los pasos de misterio. La medida suele andar, pues, el frente, o sea, lo que es de ancho 2,20 metros, porque no da más de sí la puerta. Uh-huh. El cancel de la iglesia, la del arco de Restolo de Argüeta, sí es bastante más ancho. Y para que esté compensado y no se vea desproporcionado, de largo son 4,35 metros.
Antes de dar paso al resto de la mesa, que tiene muchas ganas de preguntar sobre los estrenos, luego vamos con el centenario. Jesús Gálvez, escultor de Puente Genil, es el autor. ¿Por qué lo habéis elegido? Tú, que eres un hombre bien relacionado con el mundo del arte, ¿cuáles son las bondades de este escultor?
Bueno, la bondad de este escultor es, bueno, tiene una trayectoria ya considerable. Ha trabajado, pues, por ejemplo, hizo los discípulos del huerto de Córdoba capital. Tiene el Cristo del Silencio de Puente Genil. Bueno, tiene una producción bastante extensa, como cuatro folios de producción, pese a su juventud, tiene 40 y pocos años. Y bueno, yo había trabajado hace muchos años con él, tenía una relación buena de trabajo y de amistad. Le planteé el proyecto y, bueno, él lo acogió con todo el cariño del mundo y verdaderamente, pues, el resultado está siendo más que satisfactorio.
Sí, ¿qué tal, Patricio? Ha comentado Jorge esa denominación de paso provisional, que es realmente lo que vamos a encontrar en la calle, porque muchos no tenemos ni idea, de verdad. Y realmente imagino que será un paso que ha cometido la propia hermandad, o porque no sé si había algún autor o alguien que
no,
lo
estará
realizando.
Efectivamente, lo ha cometido la propia hermandad, es un paso de línea recta en caoba, llevará pues una serie de capillas y varios entrantes pues para meter elementos que procesionaban en el paso del Señor del Descendimiento hasta este momento, y bueno, se le añadirán unos faroles y bueno, será un paso que perdurará el tiempo que en el que se termine de hacer el grupo escultórico y ya se deje de hacer inversión en las imágenes para afrontar un paso.
Y no, debido a esa provisionalidad, ¿no se pensó seguir con el paso que estaba hasta ahora y luego más tarde ya cometer el definitivo?
Bueno, es que ahora no, no había paso, ¿no?
Bueno, entiendo el paso con el que lo hemos visto hasta ahora procesionar.
Eran unas sandas.
Eran unas sandas y era materialmente imposible si queríamos estrenar las imágenes. Porque el hecho de estrenar las imágenes secundarias, no esperar a que esté el grupo escultórico hecho entero, era por hacerlas coincidir con el año del centenario y sobre todo pues por una necesidad de que hubiera un acercamiento mayoritario de personas a la hermandad para que empezara a coger un poco más de volumen.
Siempre que se acomete cualquier obra, prácticamente ya es que es casi todo, se tiene que pedir la autorización del arzobispado de la curia. ¿Esas figuras están aprobadas por...
Falta solo la última fase de la aprobación, que será el dar el visto bueno cuando ya estén aquí las imágenes.
Cuando estén aquí.
Pero que será antes de en estos días, imagino.
Será un par de días antes, sí. La presentación será si todo va bien y no hay ningún inconveniente, o sea, ningún imprevisto, será el día 21 en el monasterio de San Jerónimo. Pues será un par de días antes. Todas las fases que conlleva la aprobación del proyecto de la curia y la presentación de la persona que lo va a hacer y el currículum que tiene esa persona, todo eso está hecho a falta de, bueno, cuando estén aquí las imágenes, que den el visto bueno sobre ya la obra final.
Se aprueba el boceto, ¿no?, lógicamente, y ahora se aprueba ya la talla definitiva. ¿Son de vestir o no?
Son de vestir, sí.
¿Tenéis más curiosidad sobre todos estos estrenos?
Yo no sé hasta qué punto, también me planteaba y pensaba en el año pasado, ahora ya que el paso de la Virgen está evolucionando, no sé hasta qué punto, lo decía antes con el paso del Señor y lo digo ahora con el de la Virgen, no sé hasta qué punto esta provisionalidad, a lo mejor hubiésemos dicho, bueno, aunque no sea con los 100 años, tiramos con lo que tenemos y ya habrá tiempo de estrenar. No sé si con ese el año pasado ver ese paso en ebanistería y encima la Virgen, a mí me chocó mucho. Y no sé si la hermandad se planteó realmente el decir, vamos a aparcar lo provisional y ya habrá tiempo de estrenar. No sé si lo habéis visto así o estáis diciendo esto es ilusionante para nosotros.
No se lo planteó, sinceramente, bueno, porque veníamos de una experiencia un poco traumática con el comienzo de la realización del paso de la Virgen. Habían pasado unos años y no se veía un fruto sobre ese proyecto. Y la verdad es que, bueno, que los hermanos estaban bastante desanimados con el proyecto. Por eso se decidió afrontar la salida en ebanistería, para que, bueno, que los hermanos empezaran a ilusionarse y empezaran a ver que verdaderamente se estaba realizando ese proyecto y que era un proyecto a no tan largo plazo.
Patricio, yo tengo una consulta para aquellos que no conozcan cómo son los nuevos hábitos, porque en total se van a estrenar 80. Ya los hábitos antiguos están desterrados, ¿no? Se conservarán en el museo, esta hermandad tiene muchísimos enseres, pero descríbenos cómo son esos nuevos hábitos que ya van a llevar todos los penitentes de la hermandad.
Sí, bueno, pues el hábito es un hábito de sarga negro de cola, con la cola recogida. El capillo sigue conservando el amarillo que tenían los hábitos anteriores. Lo que pasa es que, bueno, la caída delantera es a forma de escapulario, llegará pues prácticamente hasta casi las espinillas. Y él con el escudo de la hermandad y él con cinturón de esparto del mismo color que el capillo.
¿Amarillo?
Sí.
¿Y se va a conservar alguna sección de los hábitos antiguos? Hay hermandades que cuando renuevan los hábitos dejan a lo mejor una sección recordando los antiguos.
En principio no, en principio no es la idea conservar ninguna sección, a no ser que sería muy grato que esto ocurriera, pues que tuviéramos tal demanda de hermanos en fila que tuviéramos que recurrir a volver a utilizar algunos hábitos, pero se usarían solo los que están en mejor estado, porque también el hecho de cambiar el hábito ha sido una necesidad, porque estaban bastante deteriorados los de terciopelo y el raso de los capillos. Y se usarían únicamente para algún tramo los que llevaban los portadores del Cristo, que son los que mejor estado están, pues bueno, porque eran los que cuidaban ellos mismos y el terciopelo estaba.
¿Y cirios o farolillos? Porque esta hermandad se ha caracterizado durante mucho tiempo por esos farolillos tintineantes, que con la luz que sería morada a través de los cristales. ¿Qué se va a utilizar en el cortejo?
Sí, bueno, eso vamos a utilizar pues lo que veníamos utilizando. Todos los tramos del Señor llevarán, los nazarenos llevarán cirio negro, a excepción del último tramo, el que va delante del Cristo, que sí conservará los farolillos de antaño.
¿Alguna pregunta?
Es que, decir que a lo mejor tampoco ya disponen de tantos farolillos, ¿no? Que eso sea, no sé si serán, si se irán recuperando o...
No, sí, farolillos disponemos de entre 90 y 100.
Ah, pues mira, pues eso es bonito mantenerlo, porque otras hermandades...
¿Y por qué se ha decidido que haya también cirios además de farolillos, sin desterrar los farolillos?
Bueno, pues por darle un aire nuevo, sobre todo, bueno, pues el hecho de que, bueno, hay muchos farolillos que están bastante deteriorados, pero bueno, cogimos una parte, lo restauramos, cambiamos el color del asta del farolillo, bueno, pues porque...
Que era amarilla,
¿no? El amarillo era un poquito estridente y lo pusimos negro. Y bueno, se decidió que eso, para conservar, para dar como un toque de tradición, que fuera solo el tramo de delante del Señor y el resto utilizar cirio negro.
Va a tener un cambio rotundo la hermandad en su puesta en escena este año en las calles de...
¿Continúa el tambor ronco y los metales a los que hasta ahora estaban acostumbrados? El tambor que iba adelante, si no me equivoco. ¿Continúa?
¿El del Señor?
Sí.
No, llevará solo... Bueno, ya el año pasado no iba a llevar el tambor ronco. Iba a llevar trío de capilla y es lo que va a conservar este año, trío de capilla.
Realmente, como digo, es un cambio de escenografía, pero es que a lo largo de todos estos siglos, fíjense si ha tenido cambios de escenografía. La hermandad de la Soledad de San Jerónimo, antes de Santa Paula, estuvo en el convento del Carmen, estuvo en el Sagrario. Hermandad muy itinerante. Y entramos de lleno en el centenario. ¿Cómo lo estáis celebrando? Yo recuerdo, por ejemplo, el pregón del centenario a cargo de Álvaro Ramos. ¿Qué más tenemos para celebrar los 100 años de la refundación o reorganización, que sería más correcto? Porque no se refunda, sino que se reorganiza.
Bueno, pues empezamos el día 5 de enero, un día un poco curioso, bueno, pero...
Día de Reyes, ¿no?
Sí. Empezamos con la misa de apertura, la Eucaristía de apertura.
¿Es el día de Reyes o la víspera? Es la víspera, día de Reyes.
Es la cabalgata.
Sí, el día de la cabalgata, eso, Fátima, eso.
Pues ese día fue la Eucaristía de apertura del centenario. Posteriormente tuvimos el día 2 la presentación del cartel del centenario, una obra de David Sánchez Cruz, un pintor uvetense afincado aquí en Granada. Y bueno, lo siguiente fue el pregón. Bueno, decir que el cartel fue presentado por nuestro conciliario, el padre Francisco Ariza, que la verdad que nos dejó a todos sorprendidos porque, bueno, parecía que llevaba toda la vida presentando carteles y nos dejó a todos boquiabiertos. Fue magnífico.
¿Presentó el cartel o habló del mismo?
¿Eh?
Que es que hay presentadores de carteles que hacen un pregón.
No, presentó el cartel.
Ah, bueno.
El
cartel. Hay que subrayarlo, que aprendan, ¿cómo se llama el padre?
Francisco Ariza.
Pues si ustedes tienen duda cómo se presenta un cartel, pues pregunten al padre Ariza, que se dedicó a hablar del cartel y no hizo su pregón ni contó su vida.
Efectivamente, y bueno, después el pregón de Álvaro Ramos, que fue magnífico también. Íbamos sobre seguro con Álvaro, porque además había sido el ganador de la beca Chía del 2023, tiene un estudio extenso sobre los pregones de la Semana Santa en Granada y en Andalucía, y la verdad que fue magnífico.
El que quiera escucharlo, lo tienen en la web de COPE Granada, en el apartado de Cruciguía.
Y bueno, a continuación pues un concierto de la agrupación musical de Filiana, pues que tenían ganas de participar, porque ellos también están en su... 30 aniversario y bueno, pues por hacernos coincidir y por participar con nosotros, pues se prestaron a formar parte de del pregón del centenario.
Y por delante hay más cositas por ahí, pero ¿verdad?
Pues sí, como comentaba hace un momentillo, uno de los puntos fuertes del centenario era la presentación de la primera fase del grupo escultórico. Y después, bueno, pues habrá el Vía Crucis del Señor el día 5 de abril, que normalmente el Vía Crucis del Descendimiento se hace por dentro del claustro del monasterio, y este año nosotros, al centenario, hemos querido que lo que son los eventos ordinarios de la hermandad, pues convertirlo un poquito en extraordinario. y este año pues será el único año que será el Vía Crucis por fuera, por la calle, con el resto del Vía Crucis y la participación de la banda de San Sebastián del Padú.
A mí me gustaría saber si con motivo de este centenario hay algún tema de labor social o benéfico también extraordinario, ¿no?
Sí, sí. Ahí, bueno, estamos colaborando con la pastoral penitenciaria, pues distintas necesidades que ellos nos van comunicando, pues nosotros así vamos cubriendo. Después, bueno, llevamos también ayuda a nuestras monjitas, pues en determinadas cosas que organizan, pues para los necesitados que se acercan por el monasterio y toda persona que, bueno, tiene algún tipo de falta o de necesidad. Y después, como momentos o como hechos puntuales, bueno, pues determinadas personas que se han visto en una situación precisamente en este momento, pues un poco, por decirlo así, un poquito desamparado, bueno, pues estamos echándole una mano también para que salgan adelante y para que puedan continuar su vida con un desarrollo normal.
Ahora que decía lo del tema penitenciario, ahora en breve se inaugurará la séptima jornada de cofrades, ¿no?, que organiza la Hermandad de la Esperanza, y he leído por ahí que
nosotros participamos.
Efectivamente,
sí, bueno, porque nosotros desde hace ya unos años consideramos que, bueno, que por el hecho de nosotros el llevar a cabo el tema de la liberación del preso, pues que teníamos que tener una conexión un poco más especial con la pastoral penitenciaria y con los centros penitenciarios, tanto el centro de inserción social como, bueno, lo que...
Pero como acto, el martes 25 tenéis la saltación de la saeta, ¿no? Allí en el monasterio, ¿no?
Sí, sí.
¿Y alguna toma o...?
Sí, el 18 de marzo está la presentación del cartel.
Sí, pero digo ahí, con vosotros propiamente dicho.
No, solo con nosotros, la exaltación de la saeta, que ya se hizo el año pasado y la verdad que fue un éxito. Uh-huh. Y fue, bueno, pues se regala momentos muy muy emotivos dentro del monasterio.
Sí, además hay saeteros de primer nivel este año, que lo estoy leyendo. Que
pues lee.
Samuel Povedano, Alameda de Granada, Rosa de Córdoba, Sonia Leiva y Ana González.
Sí, sí, sí. Conforme van pasando las ediciones, pues bueno, pues va cogiendo más auge y más...
Yo tengo una pregunta muy concreta. La hermandad tiene un lustre impresionante, un montón de años. Ha sobrevivido a todas las circunstancias. Es de las pocas hermandades de Granada que ha sobrevivido a revoluciones, guerras, crisis de todo tipo. Tuvo que reorganizarse en 1925, en ese momento un tanto extraño que hemos escrito al principio. Y ahora... Sin embargo, no es de las hermandades más populosas, de las que más hermanos tengan, porque sois una hermandad de las que podemos decir pequeñita. No estamos aquí pensando la calidad de las cosas por el número, como si esto fuera una frutería, ¿no? Pero ¿por qué la hermandad ha pasado de ser una hermandad tremendamente populosa, y podemos hablar de hace 20 años, yo recuerdo ir a sacar un hábito y agotarse todos los hábitos, a estar en una situación distinta? Patricio, ¿por qué eso? Y si queréis volver a ser esa hermandad populosa, que incluso cuando abandonó el barrio del Boquerón, que siempre se decía que tenía un barrio extraordinario, a pesar de eso siguió durante muchísimo tiempo, era una de las señoras de Granada. Se hablaba de la Semana Santa y se hablaba de las chías. ¿Qué ha podido suceder y cuál es vuestro objetivo social?
Bueno, realmente todo en esta vida son ciclos, o sea, tanto a nivel personal como económico, como en este caso de Semana Santa, bueno, las hermandades sufren ciclos, pues como todo en la vida. Realmente yo casi que, bueno, soy de los más nuevos de la hermandad, pese a donde estoy, soy de...
¿Eres el hermano mayor?
Sí, pero bueno, yo realmente llevo 10 años en la hermandad nada más. Uh-huh. No sabría decirte cuál fue la causa en la que, bueno, porque que hizo que la hermandad empezara a deteriorarse a nivel de hermano o de ese clic llamativo en la calle, pero bueno, la cuestión es que lo que estamos trabajando ahora es para que vuelva a retomar esos tiempos que quedaron atrás y que, bueno, que son tan necesarios. Por eso se plantea la idea de bueno, pues lanzar el paso de misterio antes de tiempo. No estaba previsto para este año, pero bueno, llegando a que todo el mundo por la calle te paraba, que pensábamos que iba a hablar, no iban a preguntar por el paso de la Virgen, que estaba un poquito parado, y nada, todo el mundo hacía referencia al paso misterio, al paso misterio. Bueno, pues pensamos que quizás más por necesidad era el momento de lanzarlo para abrir la puerta a que la hermandad empezara a coger un poquito más de auge, a que las personas empezaran a acercarse más.
Pues Patricio, te pido que te quedes un ratito más con nosotros, si nadie quiere preguntar nada más en torno al centenario, porque vamos a seguir hablando y luego en el tramo final mantenemos una tertulia, y si te quieres unir a ella, pues nosotros estaremos encantados. Vamos con más asuntos. Vamos a darle un repaso a los distintos actos convocados por las hermandades en los próximos días. No todos, para eso tienen nuestra web donde va el apunte detallado, la hora, el lugar, pero sí para ir haciéndonos una composición del lugar. Yo miro y, me acuerdo que este fin de semana la hermandad precisamente de la Soledad de San Jerónimo tiene una cita muy importante, sobre todo para los más pequeños. Me acuerdo del Viacrucis en la Federación del que ya hemos hablado. ¿Qué más tenéis por ahí apuntado como lo más sobresaliente de esa agenda cofrade, que luego además publicamos detalladamente, especialmente cuando llega el fin de semana?
Bueno, pues algo muy destacable, ¿no?, es que en la Casa de Hermandad del Rocío hay una donación de sangre, plasma y médula. Recordemos que hace poco nos llamaban desde Sanidad, ¿no?, porque se habían acabado las reservas de sangre o estaban en los bajo mínimo, y lo organiza la Asociación de Costaleros contra el Cáncer de 4 a 9 de la noche en la Casa de Hermandad del Rocío. Como también comentábamos, el Vía Crucis del Rescate. Luego en el Monasterio de San Jerónimo a las 5 y media de la tarde la procesión del Niño de Pasión Dulce Jesús Divino Redentor, que organiza la Cofradía de las Chías. El domingo la procesión del Niño Jesús de la Esperanza, ¿no?, la procesión infantil, y el Vía Crucis del Tres Caídas, que bajará del Albaicín hasta Santo Domingo.
Que no es poco, menudo fin de semana más intenso. A partir de las 7 de la tarde,
sí,
es uno de los Vía Crucis tradicionales de la Cuaresma. Después de la Santa Misa se celebra ese Vía Crucis tan esperado. Más cositas tenemos, con esto ya hemos cumplido. Si ustedes quieren más, a la vuelta
de Crucilla. Hay carteles, hay conciertos, pero
si ya no vamos a hacer más. No nos spoiler. Da la vida, no hacemos spoilers, sino que lo remitimos a eso que llaman ahora el sexto continente, que es la red. Vamos a hablar de la Hermandad del Rescate, que cumple 100 años, en este caso sí, de una auténtica fundación, y con cuyo comisario vamos a tener ahora la oportunidad de partir, Ignacio Fernández Zaragoza. Un poquito de la banda del Despojado, que suena extraordinariamente bien, y a la que tan vinculado se encuentra Ignacio Fernández Aragón, que fue uno de los fundadores de esta hermandad, y ahora lo tenemos además como comisario del centenario de nuestro Padre Jesús del Rescate. Ignacio, un saludo, muy buenas tardes o noches, como tú quieras.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, vamos a ver una cosita. Yo no conocía tu vinculación con el Rescate. ¿Te llamaron o eras hermano de toda la vida del Rescate? Siempre identificamos a Nacho con el Despojado. Es uno de los padres estéticos del Despojado y tantas otras cosas en nuestra Semana Santa de Granada, como arquitecto y como diseñador. Pero cuéntame, ¿cuál era tu vinculación con el Rescate?
Pues el Rescate de mi hermandad de origen.
Anda.
Mi abuela era del barrio de la Madrena, mi madre también. Y cuando yo empecé a apuntarme en las cofrades, me apuntaron al Rescate con 9 años.
Oye, qué granaíno. Los granainos no se inscriben, se apuntan.
Exactamente, me apuntaron al Rescate con 9 años. Y nada, y yo he salido en el Rescate de Nazareno por muchísimos años. Dejé de salir en el Rescate de Nazareno el primer año que salí el Despojado, porque claro, era Domingo de Ramos, Lunes Santo, y aquellos años del Despojado eran montar el paso en la carpa, en el colegio, y era realmente una paliza tal que
no daba el cuerpo,
para, daba el cuerpo para salir al día siguiente en otra hermandad. Entonces dejé de salir en el Rescate justo el año 95, fue el año del Despojado, pero hasta ese año salía todos los Lunes Santos en la hermandad, era mi hermandad de referencia, ¿no? Y bueno, y se ve que que se ha ocupado. Yo nunca, siempre que he hablado de mi vinculación a las cofradías, siempre he hablado del rescate como esa hermandad de origen, de mi niñez, ¿no? Y bueno, se ve que se acordaron de mí para el puesto y al principio, claro, les dije que yo no, en fin, que mi vida en el rescate era muy limitada, me limitaba a ir a los cultos de vez en cuando, a la función principal y no mucho más. Pero bueno, me insistieron y al final pues entendí que si era un servicio que me pedía una cofradía a la que le tengo mucho cariño, sobre todo por motivo de familia, ¿no? Pues que bueno, que si podía hacer ese servicio, pues que lo iba a hacer, y por eso estoy ahí.
Hay que hablar del rescate y en profundidad. Creo que gran parte de la mesa que está aquí hoy tuvo la oportunidad de ver ese impresionante besapiés del pasado viernes a nuestro Padre Jesús del Rescate. Os pido que cada uno cuente su experiencia. La mía fue que pasé allí media hora emocionado, viendo como cuando llegaba alguien en una cola inmensa que iba prácticamente hasta la calle Recogidas en determinados momentos, se tardaban tres cuartos de hora o media hora en acercarse al rescate. Cuando alguien pasaba por delante, yo estaba en uno de los primeros bancos observando, giraba su cara y todo el mundo estaba emocionado. No sé lo que tendrá esta figura que dicen de Diego de Mora. ¿Quién quiere contar su experiencia en la parroquia de Santa María Magdalena? Por ejemplo, Antonio, que estuvo allí.
Pues sí, bueno, la verdad que es una imagen que, bueno, que es muy querida en Granada y que impone bastante, y sobre todo, bueno, por esa estética que no estamos acostumbrados. Sí que es verdad que hace unos años, no me acuerdo si fue hace unos 5 años por ahí.
18, ¿no? 2018.
18 se presentó con una estética más o menos parecida. Así,
con motivo de un aniversario
de la hechura del Cristo. De
tercer centenario. Fue un beso a mano, además. Fue un beso a mano. Era un beso distinto.
También fue multitudinario.
Multitudinario.
Multitudinario. El agua como estos días.
También.
Y es que el Cristo se presentó este viernes con su peluca natural, natural,
con el nimbo, con la corona espina de plata, y la verdad que, bueno, que fue muy llamativo, una de las imágenes que, bueno, que gusta recordar y que sobrecoge, como igual que sobrecogió en su día en el año 18.
Es que yo creo que el besapiés del rescate es como el punto cero del inicio de la Cuaresma. O sea, todo el mundo estamos esperando que llegue el viernes para, ¿no?, como para reencontrarnos.
Sí, ese primer viernes de marzo con ese sabor de Jesús cautivo.
Claro, y de ahí corriendo al Via Crucis de Favores, que este año no pudo realizarse por motivos que...
Pues porque uno de los hermanos muy significativos, Antonio González, tuvo un pequeño problema, perdí un poco el conocimiento, pero me dicen que ya está extraordinariamente bien dentro de lo que cabe, recuperándose.
Yo quiero mandarle un abrazo muy fuerte y un besico muro.
Se lo mandamos todos.
Al gran Antonio González. Mucho. Es verdad, iba a decir Antonio, yo es que es una persona muy querida por todos, Antonio. Y a ver si este año pues lo vemos por lo menos por las calles de Granada. Y ya si canta una saeta con el esfuerzo que eso tiene, pues quiere decir que está totalmente recuperado. Tú también estuviste, ¿no, Adrián, en ese Viacrucis? Perdón, Via Crucis, en ese besapiés tan emocionante.
Pues sí, pude acercarme ya a última hora de la tarde, y es verdad que era la primera vez que yo acudí al besapiés del rescate, nunca había podido tener la oportunidad. Además, recuerdo hace ya años esa primera vez que tuvo el pelo natural después de tantos años con pelo tallado. Recuerdo ver en las redes sociales todo el mundo diciendo que qué maravilla, y el no haberlo podido vivir, pues... Era el momento ahora de poder verlo en persona, y la verdad es que es cierto que el Señor del Rescate es una imagen que siempre conmueve. Esté una imagen que por suerte tiene mucha unción, y la verdad es que se puede disfrutar muchísimo del Señor.
Se habla de la unción, pero yo voy a aprovecharme que está aquí Nacho, que es un experto en cuestiones estéticas y que es un auténtico amante del arte, para preguntar, ¿por qué conmueve tanto el rescate? O sea, miren que hay besapiés, besamanos, que acude mucha gente, pero como el del rescate, esas colas enormes, tardar tres cuartos de hora en acercarse al Señor, ¿qué tendrá? O sea, es que yo también me lo preguntaba el otro día, allí sentado, cuando personas de toda condición social, jóvenes, mayores, niños, cualquiera que se acercaba, hombres, mujeres, todos, al volver la cara después de acercarse al rescate, volvían emocionados. ¿Qué tendrá eso? ¿Qué tendrá esa imagen?
Bueno, supongo que Diego de Mora le puso todo el corazón del mundo cuando la talló y consiguió transmitir mansedumbre, resignación, entrega, y creo que todo eso al final, no, esa, no sé, entender al Hijo de Dios que es capaz de entregarse de esa forma por nosotros y que lo hace todo con ese amor que derrocha, pues yo creo que al final te acaba tocando el corazón, las vidas sensibles. Al final esa imagen tiene esa capacidad de transmitir esos valores, esos sentimientos que realmente te conmueven.
Que nos interpela directamente, ¿verdad? Yo que también estuve allí, yo creo que es como que te interpela directamente de esas imágenes, como que te hablan a ti directamente, ¿no? Como el silencio. Impresionante.
Sí, es la estética de los Mora, que en el caso del rescate además tiene un punto de refinamiento, de exquisitez y de dulzura, ¿no? Que quizá el Mora era un poquito más, José Mora era más dramático, era un poquito más duro en sus imágenes, y este Cristo tiene una dulzura y una mansedumbre que te hace completamente, que te desmonta, ¿no?
¿Y cómo estáis celebrando el centenario de la fundación de su cofradía? Curiosamente, a mí me gusta siempre recordar que hubo una confusión estética cuando se crea, se le llama la hermandad del prendimiento. Nadie se había dado cuenta que el Señor no estaba prendido, sino que ya estaba azotado, y era una presentación al pueblo, un exeomo, aquí al hombre, ¿no? Que sería la frase bíblica. Bueno, le cambiaron el nombre por el del rescate, pero ¿cómo lo estáis celebrando ahora? Se lo cambiaron al año siguiente, me parece.
Sí, aquello duró poco.
No
sí.
Estaba allí Nacho para decir, daros cuenta de que no es un prendimiento. Si hubiera estado allí, no se equivocan. Es que es curioso fundar una cofradía y equivocarse de nombre, pero en fin, la buena voluntad se les sobreentiende. ¿Cómo lo estáis celebrando?
Esto es las cosas de Granada.
Sí. Bueno.
Bueno, tenemos un programa de acto bastante extenso, ¿no? Se organizó una comisión para el centenario que está compuesta por varios miembros de la cofradía. Y hemos como caminado en distintas actividades, ¿no? Y hablamos de cultura, hablamos de formación, hablamos de culto, y bueno, y estamos un poco en esa historia, ¿no? Bueno, a nivel de formación, lo que más nos está interesando es que hemos organizado una especie de grupo de trabajo fraterno entre los hermanos, que nos reunimos en Adviento, unos 5 o 6 grupos. Nos vamos a volver a reunir en Cuaresma, luego nos reuniremos en Pascua, y tenemos un retiro en junio en el Hotel del Duque, pues para hablar de todas estas cosas, que la idea de estos grupos son sobre todo plantearnos qué queremos que sea la onda de rescate de aquí al futuro, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora, pues qué queremos que sea en el futuro a todos los niveles, ¿no? Niveles de bueno, cómo vamos a estar implicados en Granada, en la iglesia, cuál va a ser nuestra imagen en la calle, en fin, ese tipo de cosas queremos debatirla, ¿no? Y eso lo hemos empezado a hacer, y bueno, no hemos conseguido que se implique demasiada gente, pero bueno, ya sí hay como 40 o 50 personas que están funcionando ahí en los grupos, que no está mal, ¿no?
¿Y qué queréis? ¿Hay algún dato ya sobre lo que quiere la gente
para
el futuro?
Todavía no, todavía estamos hemos hecho nada más que 3 temas del temario, que son básicamente los primarios, que son, bueno, porque que queremos que somos como cofradía, que queremos ser como hermanos dentro de la iglesia de Granada, o sea, como cristianos dentro de la iglesia de Granada, que queremos ofrecer, y vamos como poco a poco. Luego habrá temas más que tienen que ver con la vida de la cofradía, pero eso lo vamos a tomar en
parte. ¿Y se le ha ocurrido decir, queremos o no queremos que haya paso de Virgen?
Bueno, pues es uno de los temas que tenemos ahí, ¿no? El culto a la Virgen en la hermandad del rescate, claro. Hay gente que está de acuerdo, gente que no, pero la cuestión es que lo que se haga sea lo que la hermandad al final, si lo plantea, pues sea lo que diga la mayoría, ¿no? Al final.
A ver, es que estoy nervioso y no puedo contenerme. Estoy muy nervioso.
¿Por qué?
Pablo. Pero la pregunta del millón. Abro ahora mismo Twitter y aquello echa humo, unos enfados con otros.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por el tema de la... Bueno, creía que lo íbamos a sacar ahí.
¡Vas a abrir el melón!
El pelo natural, lo que estábamos hablando.
¡Va a abrir el melón!
Tenía que abrirlo, Jorge. Hay de todas las opiniones, pero yo he visto mucha unanimidad en cuanto, sobre todo, gente joven y gente que...
Es que Nacho es el comisario, lo ponemos en un aprieto,
sí,
pero bueno.
No, gente que a menudo pues, conocemos, ¿no? Gente, el grueso duro de los cofrades que vamos a todos los actos. Ahí sí que yo he visto cierta unanimidad en esta estética con la que presentaste al Señor. Y yo que la pregunta es muy simple, es ¿por qué se decide ahora presentar así al Señor? Y si esto es algo extraordinario, o podría pasar a ser ordinario, como mucha gente dice.
Y antes de que responda, una cuestión para los no iniciados. El Señor, cuando se funda la cofradía, recibe una peluca tallada por Navas Parejo, magnífica. Creo que además es de metal. Se le retira el pelo natural. Pero claro, a muchas personas, cuando ahora en determinadas circunstancias se les pone el pelo natural y su nimbo, le gusta muchísimo. Y otros dicen, es que sería volver al origen, pero al origen de la talla, al origen de la cofradía. Es un tema tan complejo que seguro que Nacho nos pone un poquito de luz, pero sin comprometerse, porque él es el comisario del centenario.
COPE, el sitio de hablar.
Bueno, con libertad, por supuesto. Que hable también el resto de la mesa, ¿eh?
Sí, bueno, en realidad se presentó así al señor porque quería se quería un poco recrear ese primer momento de la cofradía de hace 100 años, cómo se encontró la gente que fundó la cofradía, cómo se encontró el señor, ¿no? Eso fue un poco el motivo principal para presentar al señor de esta forma, ¿no? Y bueno, respecto al tema del pelo, pues una cosa que al final la mandada tendrá que decirlo, entiendo que si se llega al momento, pues un cabildo general de hermanos que decida si prefieren al señor con una estética o con otra, y luego evidentemente tendrá que refrendarlo la curia, porque al final la imagen es de la iglesia de Granada, no de la hermandad.
No es tan fácil como colocar y cambiar, es que hay que hacerle un pequeño retoque a la imagen.
¿Cómo
es? El otro día yo pregunté en la puerta a un hermano y me dijo que es imposible que salga el Lunes Santo con el pelo natural porque la sujeción donde iría el pelo, se taparon esos agujeros.
Bueno, eso no es algo irreversible, es decir, que se podría recuperar si la hermandad lo estima oportuno. Pero yo siempre digo, y bueno, esto evidentemente ya hablo como Nacho Fernández Aragón y no como comisario del rescate, ¿no? Yo entiendo que todas las obras artísticas, sobre todo las devocionales, tienen unos procesos históricos que también tienen valor, ¿no? Y esto es un debate que existe en la historia del arte desde el siglo XIX, ¿no? En realidad había gente que eran los conservacionistas, que querían que todo volviera a su estado original. De hecho, Notre Dame de París está como está porque un arquitecto en el siglo XIX decidió que volviera a ser una iglesia completamente gótica, cuando esa iglesia tenía altares barrocos y tenía muchísimas cosas puestas a lo largo de la historia. Y
había otra corriente. La propia Alhambra también pasó.
La propia Alhambra, por ejemplo, ¿no? Bueno, efectivamente, la propia Alhambra pasó. Bueno, de hecho, de la propia Alhambra incluso se inventaron cosas, ¿no? Porque dijeron, bueno, esto tiene que ser más oriental de lo que parece, ¿verdad? Vamos a poner unas cúpulas doradas, una serie de cosas. Y luego había otra corriente que piensa que la llevaba...
Tus tocayos, los Mendoza, fueron los que montaron aquello, ¿eh? Arquitectos como tú, y lo que vino Torre Balbás
y lo desmontó todo, ¿no? Efectivamente. Y luego había otra corriente de pensamiento que la llevaban Ruskin, que era un inglés, que decía que las obras de arte van sumando con el tiempo una serie de cosas y que todo tiene su valor y que al final para entender la obra de arte tienes que entenderla cómo se creó y cómo ha llegado hasta nuestro momento. Entonces, en ese sentido... En ese sentido yo entiendo que la imagen del rescate es una imagen devocional y que tiene una historia que tiene ya 300 años, ¿no? Y en ese momento histórico han ido pasando cosas, y una de las cosas que pasó es que alguien decidió cambiarle el pelo natural por un pelo de talla. Además, y que el que le hizo el pelo de talla era un tipo que sabía muy bien lo que hacía, que era nada más Parejo, que no fue un cualquiera. ¿No? Fue un
aquí
tipo,
al lado de la emisora tenía el estudio.
Y que lo hizo muy bien, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pues ya es parte de la historia de la imagen, y de hecho muchas generaciones de granadinos, por ejemplo mi abuela o mi madre, nunca conocieron al señor rescate con pelo natural, y la foto que tenían en su casa era del señor rescate con el pelo de Navas Parejo. ¿Que la hermandad quiere plantearse ahora volver al pelo natural? Pues bueno, sería completamente factible, porque sería un momento histórico en el que de repente la gente pensamos de otra forma, ¿no? Pero no tiene valor. Creo que lo que no se puede llevar el debate a un tema de moral, de que esto era así, como era así, yo tengo razón en decir que esto tiene que ser así porque es lo que pensó el escultor, y no creo que sea la cuestión. La cuestión es, si realmente la hermandad lo decide en cabildo, pues genial, fenomenal, para eso estamos, ¿no?
¿Y el sentir de la hermandad, crees que realmente sería capaz de adoptar un cabildo así, bueno, ahora mismo, por lo que se ve, o es algo que
somos muchos hermanos, no tengo ni idea. No es un tema que el centenario no se ha hecho para hablar de estas cosas concretamente, ¿no? Ajo, el tema de la Virgen es una cosa que se puede hablar en el centenario, porque una hermandad que se fundó con, bueno, que tuvo culto a la Virgen durante una temporada, luego dejó de tenerlo, luego estuvieron los dolores, en fin, quizás una cosa que se puede mover a pensar, porque además una cofradía que no tiene, que no, culto, no da culto a la Virgen, yo siempre digo en la hermandad que la Virgen nunca resta, siempre suma, que bueno, que en fin, en ese caso son cosas que tenemos que ir viendo, pero realmente el tema del pelo natural no es una cuestión que esté hoy por hoy en el día a día de la hermandad. Que se puede plantear en algún momento, perfecto, que un cabello de hermano lo aprueba, genial, pero que bueno, son cosas que habrá que ver con el tiempo, ¿no?
Me gustaría hacerte una pregunta, puesto que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, Cruz de Guía GRX, la recuerdo, una fotografía de 1927 donde el señor del rescate lucía la corona y el nimbo de esa fecha, más o menos. ¿Por qué también se quiso volver a recuperar para esta ocasión?
Bueno, es por lo que te digo, ¿no? Cuando la banda se funda en el 25, y si no me equivoco, en el 29, cuando Navas Parejo le hace el pelo de talla, ¿no? o de cobre, que creo que... Bueno, pues claro, esos tres primeros años el señor estuvo con el Nimue y con la peluca. Entonces, lo de hacer el besapié, el besapié extraordinario del centenario, bueno, el besapié ordinario, pero tuvo lo extraordinario que estuvo en el centro de la iglesia, porque quienes vayáis a la Madalena un primer viernes de marzo normal, está el señor siempre puesto en su capilla a la izquierda, ¿no? Pero este año era el centenario y conseguimos, el párroco se ofreció incluso a que tuviera el señor presidiendo la iglesia, lo cual le dio todavía mayor grandiosidad al acto, ¿no? Y en ese contexto se decidió que el señor se presentara pues como se lo encontraron los hermanos que fundaron la cofradía hace 100 años, ¿no? Era un poco ese querer contar la historia a través de los actos que va a tener la cofradía y el primer acto importante, quizás el besapié, pues aquí se cuenta que el señor estaba así. Luego ya evidentemente este viernes va a salir con su pelo de nada más parejo y así va a estar el resto del centenario, la verdad.
Nacho, perdón, tira.
Y como comisario me imagino que habrá acudido a un archivo de imágenes que tendrá la hermandad y también el Centro de Estudios Cofrades para intentar recrear esa ambientación histórica, ¿no?
Bueno, yo como comisario la verdad que lo que hago es organizar eventos, tratar de coordinar un poquito a la gente. Tenemos un equipo de gente que trabaja muy bien, la verdad que la hermandad está muy 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 engrasada para hacer determinadas cosas y, por ejemplo, tiene muy buen archivo fotográfico de la propia cofradía. Yo la verdad que al Centro de Estudios Cofrades no he acudido, pero sí que he visto el archivo de la hermandad, ese nivel está muy muy bien, ¿no? Y además tenemos una priostía muy buena ahora mismo en la hermandad, un equipo de gente que trabaja muy bien, con mucha ilusión y con mucha ganas, que ha montado un besapié espectacular y ahora va a recrear también para el Vía Crucis, pues va a recrear un poco el paso antiguo del rescate, el que se acaba hasta que se acabó el paso este de Manolo de los Ríos que tiene ahora, ¿no? y de Julián, ¿no?
El de la pera de los parejos, los ángeles.
La idea es un poco recuperar los ángeles dorados que salían antes, la peana de Navas Parejo y la candelería que lo rodeaba, claro, en un paso más pequeñito porque va a ir en anda, evidentemente, que es un Vía Crucis. Pero bueno, la idea un poco, pues en esa forma de ir contando la historia de la hermandad en el centenario, pues ahora vamos, el segundo paso que damos es sacar el Vía Crucis con la estética del el rescate que tenía en los años 70, ¿no?
Bueno, una hermandad que está haciendo muchos actos en el exterior, es decir, hace muy poquito, la semana pasada o al anterior, que estuvo en la Sierva del Evangelio, ahora con el Vía Crucis, y luego en octubre, bueno, pues ese traslado a la catedral y bueno, esa Eucaristía y ese acto y esa función en la catedral y luego la huerta.
¿Sí? Yo he contado, perdona, que he contado seis veces que va a estar en la calle. No sé si sí, va a ser así y si puedes decírnoslas todas porque yo ya he perdido un poco
creo que son seis. La verdad que cuando planteamos el programa de actos no pensamos tanto en que el señor salía tanto porque lo que queríamos hacer era, había dos cosas que queríamos hacer fundamentales, que eran las misiones en el Sierva del Evangelio dedicada a los niños y la misión en Nueva Granada, pues un poco por recuperar las raíces trinitarias de la hermandad, y puesto que la única parroquia que hay en Granada ahora mismo que lleva a los trinitarios es aquella, nos parecía que estaba bien que el señor volviera a una parroquia trinitaria en un contexto distinto al que tiene en el centro de la ciudad. Y bueno, claro que para llegar a esos sitios hay que salir, pero nosotros consideramos esas salidas como cosas complementarias, porque lo importante no es que salga el señor, lo importante es la misión. La verdad es la misión en la Sierva, lo importante es la misión es en Nueva Granada. Entonces, que salga.
Porque claro, va a ir hasta Nueva Granada, entiendo, no por medio mecánico.
Bueno, en principio, no, la curia nos ha dicho que uno tiene que ser en medio mecánico y otro será en traslado, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que queremos básicamente no lo importante cómo va, sino el hecho de la misión. Como la misión de la sierva, lo importante ha sido no cómo ha llegado, cómo se ha vuelto, sino que estuvieron los niños con el señor durante tres días en la sierva, ¿no? Como Nueva Granada va a estar el barrio con el señor una semana en Nueva Granada, ¿no? Pues un poco que salga, pues sí, es verdad que sale más veces, pero que de verdad que no lo pensamos porque no, lo que pensamos era la misión, no el hecho de lo que necesita.
¿La fecha en el Parque de Nueva Granada cuándo será?
Pues lo hemos hecho coincidir con la fiesta de Trinidad, como aquellos son las parroquias trinitarios, pues la fiesta de Trinidad que en junio, creo que el 15 de junio, es justo la semana antes de
la semana antes del Corpus, exactamente. Claro.
Pues ese fin de semana será el fin de semana de la fiesta grande en la Trinidad con el Señor allí, y ese sábado queremos que el Señor salga en procesión por el barrio de Nueva Granada. O sea, que queríamos ofrecerle al barrio no solamente el hecho de que el Señor esté allí para rezar, para oración, para Eucaristía, sino también queremos ofrecerle al barrio lo que es una procesión en la calle, ¿no? Porque también queríamos un poco como desplazar el foco, ¿no? El foco mediático está siempre con el centro de la ciudad, no sé qué, y de repente te lleva una imagen a la otra punta de Granada y de repente parece que el foco mediático se va con el Señor. Y de repente una realidad que a lo mejor no tenemos tan presente en el día a día pues se hace importante. Entonces sacar al Señor por aquel barrio nos parecía que era interesante para que de repente la Granada, que a lo mejor no nos damos mucha cuenta de esas otras realidades que están en la ciudad, pues que se centraran allí, ¿no?
Vamos a repasar entonces las veces que sale. En primer lugar, en el Via Crucis este viernes. No,
la misión que no, ya fue.
Misión. Bueno, la misión es verdad, se me ha pasado. La misión escolar a las siervas del Evangelio. Luego, en el Via Crucis. A continuación, su salida del Lunes Santo.
El Via Crucis también, ¿no?
El Via Crucis del Viernes Dolores. Luego lo tenemos el Lunes Santo. Y luego, huida o vuelta, por medio que no sean mecánicos.
En junio, Nueva Granada, y luego en octubre sí tenemos la salida, digamos, la hemos llamado procesión de alabanza, ¿no? Cuando el Señor va a la catedral para compartir con la diócesis de Granada la fiesta del centenario, digamos, que es acudir a la misa mayor de la catedral con la imagen el 12 de octubre, y la vuelta que será el 13 de octubre, porque el 12 de octubre es la Virgen de Rosario, no podemos contraprogramar, ¿no? Y bueno, es curioso que el día 13 será festivo, pero el lunes, y el Señor sale los lunes a la calle, pues estaba muy bien que la vuelta fuera el lunes, como tú
sabes. ¿Y cómo será ese recorrido? ¿Lo sabéis, tanto de ida como de vuelta?
El de 11 de octubre todavía no está claro. Yo quisiera que fuera lo más rápido posible y lo más directo también, porque ya sabéis que con las nuevas normas de la policía, a las 9 que está recogido. Yo creo que además un lunes 13 de octubre está recogido a las 9 de la noche, está muy bien, 9:30.
Y sí,
al día siguiente trabaja y
bueno, trabaja.
Y creo que también la ciudad la estamos saturando con demasiadas cosas y quizá hay que ser también respetuoso con la ciudad también y cumplir con ese tipo de cosas que no nos cuesta tampoco nada, ¿eh?
Y bueno, y en cuanto a esa salida extraordinaria, sabemos que no está claro el recorrido, pero en cuanto a posibles acompañamientos musicales o diferentes detalles que se puedan dar, ¿se conoce algún detalle?
Bueno, en Nueva Granada, tanto en Nueva Granada como en el centro, cuando esté aquí en el centro, será la banda de la hermandad, no va a haber nada más. Este día 8 de marzo pasado teníamos previsto un concierto de banda gratuito en Plaza de Pasiegas, pero con el tema de la lluvia suspendimos. El lunes justo suspendimos porque veíamos que no iba a ser factible hacerlo. Estuvimos buscando sitios alternativos cubiertos, pero era imposible porque eran 5 bandas y no había que no... Entonces creo que lo vamos a dejar para octubre. Estamos tratando de cuadrar con las bandas cuándo hacerlo y lo queremos hacer en octubre. Y además tenemos como cosa, queremos compartir el centenario con la ciudad, pues hemos montado un concierto de campanas. Nosotros sois más jóvenes, pero el año 92, 93...
Yo me acuerdo perfectamente.
Pues hubo un concierto de campanas en la ciudad. Hemos conseguido contactar con el mismo campanero, que es un maestro campanero...
Eso fue chulísimo.
Que es valenciano y que dice que esta va a ser su última concierto de campanas que va a hacer, porque ya se quiere retirar.
Pero vamos a explicarle que la gente no sabe lo que es un concierto de campanas, que van tocando todas las campanas de la ciudad, se van sincronizando, por eso es un concierto muy bonito, yo lo recuerdo en el 92.
Claro, señor. Pues la idea es que el día del centenario de la hermandad, que es el 26 de septiembre, que es viernes, que además es el fin de semana de la angustia, pues esa noche, después de la misa del centenario de la hermandad, la ciudad entera celebra nuestro centenario con un concierto de campanas, ¿no? Este hombre va a hacer una partitura, es profeso para la hermandad.
Qué guay.
Y bueno, tenemos un grupo de voluntarios en la hermandad que les tocará ir a tocar a los campanarios sincronizados. Y bueno, tendremos durante
es
media
hora. Es una responsabilidad muy grande, ¿eh?
Sí. Pero bueno, parecía que el centenario también tenía que vivirse a nivel de la ciudad. Era como vivirlo con las comunidades.
¿Qué día es? ¿Vamos a recordarlo?
En principio el 26 de septiembre. Septiembre, que es el viernes antes del domingo, antes de la Virgen de la Angustia. Que
el
día
último viernes de mi
Eso es de dónde se escucha, dónde hay que ponerse.
Eso hay que irse lejos. Porque si te vas cerca de un campanario, solo escucha el campanario. Pero claro. Yo aquel del 93 me fui a la vecina a escucharlo. Y bueno, más o menos se escuchó. No se escucha perfectamente, pero hay gente que se fue a la Alhambra, en fin, que...
Yo creo que el mejor sitio para escuchar eso será el Carmen de los Mártires.
Probablemente, sí.
Yo voto por San Miguel Alto.
Yo lo escuché de San Miguel Alto la otra vez. Sí,
bien, pues vamos a despedir a Nacho. Creo que lo hemos estrujado y hasta lo hemos puesto en algún aprieto para que nos dé toda la información. Y ya expectantes, ya sabemos cómo va a ir el señor en el Vía Crucis. Que sigas trabajando, porque... Lo llaman de todas las hermandades, ¿eh? A Nacho, aprovechando que es arquitecto.
Cuando hizo la puerta de los ferroviarios.
La de la lanzada.
También ha llovido un poquito, ¿eh?
Bueno, de la lanzada no tanto.
No, de los ferros, la de los ferroviarios.
Pero lo que ocurre es que también hay que ver el lado bueno, ¿no, Nacho? Estás dejando una huella en la ciudad. Pocos arquitectos pueden presumir de tener tantos espacios. tan visualmente visitados y tan populares como tú. O sea,
Yo creo que te van a hacer una iglesia, ¿eh?
¿A una iglesia?
Pero no me llaman, ¿eh?
Una iglesia, pero completa, que no se lleven para
completa,
la puerta.
Completa, sí, sí, yo completa.
¿Y
yo
la vas a hacer muy moderna o muy antigua?
Hombre, contemporánea, yo.
¿Contemporánea?
Tengo ahí como...
A lo Carlos Pfeiffer con canales, ¿no?
Sí, algo así, algo así. Es que tengo esa dualidad, ¿no? Para la Semana Santa soy más... barroco, pero entiendo que la arquitectura tiene que ser propositiva y tiene que ser contemporánea. Claro,
claro. Ahí está San Gregorio Bético, que tiene ahí la carpilla para los domingos, la misa los domingos, así que ahí hay que aprovechar.
Pero en San Gregorio Bético...
La carpa.
A la carpa.
La carpa de arriba de la bola de oro.
Sí, en mi parroquia, se me ha olvidado. Eso está pendiente, está pendiente.
Hubo un concurso y lo ganaron ya los arquitectos para hacer ese proyecto. ¿Eh?
¿Sí? Pues ya te has quedado, tienes que buscar otro.
No, nosotros presentamos, un amigo y yo nos presentamos a ese concurso y no ganamos, pero quedamos los segundos para el de San Juan María Vinney, quedamos los segundos. Pero no ganamos.
Toca ganar. Bien, vamos a ir concluyendo nuestro programa y os pido a todos los que tuvisteis la oportunidad de seguir el pregón que nos digáis algo que os pareció la intervención con la que hemos abierto nuestro programa de Mamen Sánchez, de la pregonera de este año, de la compañera Mamen Sánchez. ¿Quién quiere romper el hielo de los que estuvieron en el pregón? Antonio Ortega.
Bueno, la verdad que a mí me gustó mucho el pregón porque vi un pregón llano y un pregón que yo me vi identificado. Es decir, que yo me veía, que iba hablando y que me veía. Es decir, digo, pues es que esto es como lo vivo, esto es lo que hago, esto es como lo pienso. Es decir, que el pregón llegó. Yo creo, y por lo que vamos, comentando con el resto de la gente más, que el pregón hizo su función, que es decir, llenar, que te llenaba.
Te llegó a ti.
Llegaba.
Patricio, que estuvo allí como hermano mayor. Tiene que ser un poco diplomático, pero ¿qué nos dices del pregón que tuviste muy cerquita de la embocadura del Teatro Isabel la Católica, de su escenario?
Bueno, diplomático no, Mamen, a mí me encantó. Fue un pregón cercano, cargado de sentimientos, de emociones. Supo transmitirnos todas sus vivencias y la verdad que nos integró a todos en su pregón de una forma magistral, o sea que yo encantadísimo y salí muy contento con el pregón de Mamen.
Adrián.
En mi caso, yo creo que lo más destacable del pregón fueron los temas que se trataron. Y es que si algo caracterizó este pregón fue que se abrieron muchos melones, por decirlo de alguna manera, que nunca se habían abierto. Se habló sobre las medallas en cuanto a su uso por parte de los hermanos de las hermandades, se habló del papel de la mujer, del papel de los costaleros de una manera diferente.
De la juventud.
De la juventud, de los medios, o sea, al final se hablaron muchos temas de una manera que hasta ahora no se habían hablado y sobre todo eso hizo que el pregón fuera diferente a lo que estamos acostumbrados y por tanto que ha aportado a la historia de los pregones de la Semana Santa de Granada.
Elena.
Pero además lo hizo con una delicadeza, una sencillez, una cercanía, que es que no había por dónde ponerle una coma, ni un pero, ni nada. Yo creo que, vamos, fue sublime en ese aspecto. Y luego también, yo tengo que reconocer que tengo familia que no es de aquí y vio el pregón y entendió perfectamente la Semana Santa de Granada, pero perfectamente, sin conocer nada de aquí, nada más que pues algunos pasos que son muy reconocidos en el resto de España, pero que llegó a gente incluso de fuera. Me gustó mucho ese aspecto también.
Yo creo que ya lo anticipábamos y yo me lo imaginaba, y creo que se cumplió, que fue el pregón de Mamen, fue su pregón. Yo me lo imaginaba así y así fue. Y además creo que cuando algo está hecho así desde el corazón y sin ambaje y sin pretender cosas artificiales es cuando mejor sale, ¿no? Y por eso yo creo que fue un éxito, ¿no? Y es un pregón muy bonito que recordaremos.
Hay un momento del pregón en el que decía, Jorge, le da paso a Fátima. Pues ahora le doy paso a Fátima y te vas a encargar tú además de despedir, que me gusta mucho.
Pero
hacerlo.
Falta el cierre.
Falta el cierre, es verdad. Siempre se me olvida el cierre.
El encierro.
Ah, pues luego, a pesar de eso, vas a despedir, ¿eh? Tú el programa, vete apuntando lo que quieras, que yo estoy harto de despedir ya programas de cruz
esto
de guía.
Esto me recuerda a momentos muy antiguos de...
Sí, sí, ha pasado el tiempo, pero sí. Es que nunca me gusta despedir el programa. Esto es algo eterno, tendría que durar toda la vida un programa de cruz de guía. No tengo tu sintonía, que no es culpa mía, ¿eh? A de los pajarillos, esa tan extraña.
Te
he puesto las amarguras. Amarguras, que está muy bien. Que esta vez no es que se me haya olvidado, es que se ha estropeado el lugar donde estaba la sintonía. para el
me
próximo...
Me quieres seguir vetando, Jorge.
No, el próximo día te la pongo seguro. Esos pajarillos tan cofrades que pones como sintonía del encierro. Ahí. Bueno, Fátima ha opinado sobre el prego, ¿no lo deja, la ha dejado sin opinar?
No pasa nada.
No pasa nada.
Yo disfruté mucho, lo vi, lo tuve que ver por televisión y la verdad es que fue, pues como dice Pablo, muy, muy mamen. Y fue muy cariñoso, muy ameno y bueno, y divertido. Nos reímos también mucho.
Pues venga, el encierro sin pajarillos.
Sí, no, te he escuchado decir muchas veces, Jorge, que si por algo te gustan nuestras cofradías y nuestra Semana Santa es porque te transportan a tiempos anteriores. Uh-huh. Y a una Granada que fue y ya no es, ¿no? La cofradía del rescate fue la cofradía de mi bisabuelo, pero también fue la mía cuando era un niño. Nunca me he puesto la medalla ni salí en su fila un Lunes Santo, pero era la de mi amigo y allí pasábamos horas muertas en la antigua casa de hermandad, que por cierto no cabía un chisme más, aquello era tremendo. También ayudando, aprendiendo en los belenes de Miguel, en las procesiones infantiles, o de monaguillo los primeros viernes de mes cuando celebrábamos la misa en la capilla del Señor con el padre Javier, que era y es un trinitario único, ¿no? El tiempo pasa y con él la realidad se vuelve recuerdo. El tiempo cambia a las personas de lugar, de escenario, y trae otras nuevas. Pero hay momentos en los que, por más que pasan los años, todo vuelve a conectar. Lo hemos hablado hoy. Cuando el viernes pasado entré yo también en la iglesia de la Magdalena, escuché, yo soy el Señor, el de siempre. Imponía, y el pelo natural, pues lo hacía más natural, más como nosotros, si me dejáis. Pero ya habéis visto y ya hemos visto que el debate existe. ¿Veremos algún día el rescate procesional con nimbo? ¿Permanecerá siempre como lo hemos conocido? Pues lo hemos dicho, el tiempo y la Granada que viene dirá. Mientras esto ocurre, lo que siempre habrá será una mano dispuesta a seguir tocando la túnica del Señor. Siempre estarán esas manos atadas, uno por todos. Siempre nos seguirán mostrando esa mejilla morada del Evangelio, golpeada también por nosotros muchas veces los cristianos cofrades, que caemos en la crítica, la descalificación, con tus atributos, literalmente, por tus atributos como pretexto. Desde tu peana miras la discusión y con tu dulzura nos dices, tanto por tan poco, no tengáis miedo, hasta los cabellos de vuestra cabeza, los vuestros sí, están contados.
Pues ahora volvemos al pasado, despide usted.
Pues con estas maravillosas palabras de Pablo, ¿no? Pues Adri, Elena, Antonio, Patricio, Nacho, Jorge, muchas gracias por este sexto programa Cruz de Guía, el primero de Cuaresma, y nos escuchamos la semana que viene.
Les hemos ofrecido Cruz de Guía, el programa decano de la Radiodifusión Granadina.